La tienda de PlayStation Vita va a cerrar próximamente y nos ha parecido un momento perfecto para reivindicar distintos títulos de esta pequeña consola que todavía tiene mucho que dar. Incluso si la falta de soporte first party hizo que no fuese particularmente exitosa, la segunda portátil de Sony es una de las piezas de hardware más fascinantes de todos los tiempos y sus defensores la seguimos amando como el primer día. Por eso en este vídeo os detallamos cuáles son los 25 mejores juegos de la plataforma para que podáis sacarla del cajón y seguir disfrutándola como si estuviéramos en 2013. Porque una de las virtudes de Vita fue de hecho ser una proto-Switch, es decir, una consola que añadía un factor forma portátil a juegos que salían en otras plataformas. A lo mejor uno de los mejores ejemplos de esto son los juegos que Drinkbox Studios lanzó en ella. A esta desarrolladora quizás les conocéis sobre todo por el espectacular Metroidvania llamado Guacamelee, con su inspiración en la cultura de México y la lucha libre, pero no dejéis pasar también Tales from Space, Mutant Blobs Attack, un divertido juego de plataformas con mucho humor que fue uno de sus primeros lanzamientos. Y el más reciente Severed, un título de acción que se juega a la perfección en la Vita. El título hace uno de los mejores usos que he visto recientemente de los controles táctiles y creo que puede convenceros incluso si sois algo detractores de ellos. Ah, y sí, ya sé que en el puesto 25 hay 3 juegos en vez de uno, ya lo siento. Para que luego digáis que Vita has no games. Pero quizás uno de los mejores ejemplos de juego independiente trasladado a Vita es nuestro queridísimo Hotline Miami, al que este tamaño de pantalla le basta y le sobra para desplegar su combinación perfecta de acción trepidante y musicote como no lo encuentras en otro lado. Si por algún motivo habéis llegado hasta este punto de la vida sin jugarlo y tenéis una Vita, podéis cerrar el vídeo, poneros a ello y ya vendréis luego. No os preocupéis que no os vamos a juzgar. Y hablando de musicote, y aunque a algunos de vosotros a lo mejor Project Diva F Second os pueda parecer un título menor, una excusa para poner a Hatsune Miku en la portada de un videojuego, os tengo que confesar que esta saga es una de mis obsesiones vitales más grandes y que sigo considerando a día de hoy como uno de los mejores juegos de ritmo que existen. Con más de 40 canciones, lo que más destaca es una selección de entre los grandes éxitos de Vocaloid, con mucha variedad de géneros y sobre todo unos mapeados rítmicos muy originales que hacen que perfeccionar cada canción sea un desafío totalmente diferente. Y la vida de los juegos de rol peculiares, como vais a ver en esta lista, van bastante de la mano y sería una injusticia, por eso, dejar fuera de la lista a Freedom Wars, un título increíble desarrollado por Bandai que, eso sí, no computa más alto porque tal vez prefiráis jugarlo en su excelente versión remasterizada. El juego se ambienta en un mundo en el que la Tierra ha agotado sus recursos, o sea, el nuestro dentro de 10 años más o menos, y donde los humanos han sido tomados prisioneros en unos estados distópicos llamados panópticos. Estos estados están en guerra constante entre ellos, y las personas que han ido a la cárcel por no adscribirse a sus injustísimas reglas se van a ver obligados a ir al combate. En misiones breves pero intensas nos enfrentaremos a grandes monstruos para rescatar civiles, un poco a medio camino entre Monster Hunter y Shadow of the Colossus, en un juego que es divertido y adictivo pero sobre todo destaca por su genial universo. También recuerdo todavía cuando nos preguntábamos si sería siquiera posible que un Uncharted se jugase en una plataforma portátil. En Uncharted, el Abismo de Oro, interpretamos a un joven Nathan Drake que vive una aventura totalmente nueva, pero que está ambientada antes de los sucesos del primer Uncharted. La precuela retiene el carisma y la jugabilidad habituales de las entregas de Play 3, si bien las limitaciones técnicas hacen que algunos niveles y en general su ritmo no estén tan bien ajustados. En cualquier caso, es un juego muy divertido y que merece la pena también como curiosidad, porque impresiona mucho verlo moverse en una máquina tan pequeña. Y aunque conocemos a Nippon Ichi Software, sobre todo por la saga de juegos de rol táctico Disgaea, en los últimos años han lanzado varios proyectos muy alejados del género, y quizás el mejor de todos ellos sea este Yomawari Night Alone, un juego de terror ambientado en un pueblecito rural japonés. Una niña se pierde buscando a su mascota, un perrito llamado Poro, y de repente se encuentra en una versión retorcida de su ciudad en la que no hay humanos, pero sí hay muchos yokai. No tenemos armas ni recursos para defendernos, así que nos tocará escondernos y evitar a las criaturas de pesadilla. Y si os gustan los juegos difíciles y los Metroidvania, La Mulana es exactamente eso y a la vez nada que se parezca a otro juego que hayáis jugado antes. Se trata de un juego de scroll lateral con mucho énfasis en la exploración. Como arqueólogos y aventureros tendremos que prestar mucha atención para entender sus mecánicas, para ir hilando poco a poco la historia de su mundo y para recorrer sus misteriosas y peligrosas ruinas. La estructura del juego es totalmente no lineal y la manera en la que la recorramos depende totalmente de nuestros descubrimientos e interpretaciones. No soy muy de decir esto, pero este juego sí que nos exige prestar atención al máximo. Y lo mejor será tomar buena nota de todo lo que descubramos como si fuéramos verdaderos exploradores. Vamos, que tengáis una libreta al lado en todo momento, pero merece la pena. Y si en los últimos años hemos recibido el lanzamiento de los buenísimos Unicorn Overlord y 13 Sentinels, es todo un milagro, porque su estudio VanillaWare sobrevivió a duras penas el desarrollo de Dragon's Crown. Este beatmap está basado en el clásico Dungeons and Dragons Tower of Doom de Capcom, y su historia da para película, pero el resultado mereció totalmente la pena. Al final nos quedamos con un genial juego de acción cargado de elementos de rol repleto de referencias a clásicos, con un reconocible estilo de arte barroco y exagerado, y que se ve particularmente bien en la pantalla de la Vita. Además, la estructura de misiones, que nos invita a repetir niveles y a encontrar secretos, es ideal para una portátil y es una de las mejores formas de jugar. Si os hablamos de Hello Games, por otro lado, probablemente penséis en No Man's Sky y en sus infinitas actualizaciones. Pero para muchos de los que llevamos mucho tiempo en esto de los juegos, el equipo de Sean Murray va asociado de forma inevitable al de Joe Danger, un piloto de motos que se enfrentaba en decenas de niveles en los que tenía que mantener el combo, recoger coleccionables y evitar estamparse contra toda clase de obstáculos. Su segunda entrega llevaba a Joe Danger a la grabación de toda clase de escenas de riesgo. Introducía vehículos extravagantes además de la propia moto y es súper divertido. Ojalá tengan tiempo entre parche y parche de No Man's Sky para darnos una tercera entrega. En el año 2013 se lanzó en todo el mundo The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, que aunque es en realidad la sexta entrega de la saga Trails, fue una de las primeras en ganar verdadera atracción en Occidente, y por ende el título en el que muchos la conocimos. También porque el juego da comienzo a un arco narrativo totalmente diferente, así que es un buen lugar para subirse. Trails of Cold Steel está ambientado en la Academia Militar de Erebonia, donde distintos jóvenes están siendo entrenados para proteger al país. Nuestro protagonista es un miembro de la Clase 7, una unidad especial dentro de la Academia que adquirirá experiencia haciendo expediciones al verdadero campo de batalla, a conflictos reales. Aquí hay tramas secretas, villanos y segundas intenciones, pero eso es mejor que lo descubráis vosotros. Uno de los aspectos más llamativos de Trails of Cold Steel es su sistema de combate, que es notablemente más ágil que en las entregas anteriores y que hace mucho hincapié en el desarrollo de las relaciones personales entre los distintos personajes que manejamos. Si bien es cierto que en las entregas posteriores, tanto de la saga Trails como de otros RPG, han explorado más profundamente estos aspectos, el juego sigue mereciendo la pena por su historia y por eso seguirá siendo recordado como uno de los grandes de Vita. Por otro lado, Jeff Minter es uno de los nombres más veteranos de la escena de videojuegos británica, fundando su propio estudio independiente a principios de los 80. Uno de sus juegos más conocidos fue Tempest 2000, un shooter en el que desplazamos la nave por una especie de tubo. El juego salió en 1994. Este TXK es un sucesor espiritual de este título, que llevó la propuesta al presente con un apartado visual y sonoro impecable, una colección de niveles muy intensos y mecánicas a prueba de bombas. Y Nihon Falcom reaparece bien pronto en la lista con el RPG de acción Ice Memories of Zelzeta, una reimaginación de los eventos de Ys 4, que como curiosidad transcurrían poco después de la entrega más reciente de la saga, Nordics. Con la clásica excusa del protagonista amnésico, podemos disfrutar de esta aventura de Adol Christine sin conocimiento previo de la saga, y así utilizarlo de puerta de entrada para una de las series más importantes del rol en Japón. Y una vez dentro, nos encontraremos ahí un sistema de combate divertido y frenético, que nos permite ir cambiando entre los tres personajes de forma instantánea para adaptar nuestra estrategia al desafío que se nos ponga delante. Por otro lado, PlayStation Vita también fue buena casa para muchas visual novels, y quizás una de las más conocidas de los últimos años es Steins Gate, una historia de ciencia ficción que arranca tras el descubrimiento accidental de una forma de enviar mensajes de texto a través del tiempo. El juego está ambientado en el barrio de Akihabara de Tokio en los años 2000, y con ello Steins Gate tiene de todo. Teorías conspiratorias, un grupo de protagonistas con todos los tipos específicos de nerdo que existen, desde cosplayers hasta hackers, giros de guión constantes e incluso un bonito y dulce romance. Por otro lado, en Vita también podemos jugar uno de los mejores herederos espirituales de los survival horror de los 90. Y hablo de Lone Survivor. En él interpretamos a un hombre aislado en un bloque de pisos que ha logrado sobrevivir al estallido de una peligrosa enfermedad que convierte a la gente en monstruos. El problema surge cuando necesita recursos para sobrevivir y tiene que empezar a moverse por el edificio. Además de apoyarse en Silent Hill o Resident Evil, tiene toques surrealistas inspirados en Twin Peaks, que convierten la experiencia en un juego de terror único que querrás jugar con la pantalla OLED de la Vita en plena oscuridad. Casi rozando con los dedos el top 10 de la consola, tenemos un juego de Keiji Inafune, sí, el de Mega Man, que nos trajo a PlayStation Vita su Soul Sacrifice. Un particular juego de acción con interesantísimas mecánicas de combate. Su historia tampoco es ojo para perdérsela, porque navegaremos las distintas historias de un libro para acumular suficiente poder como para derrotar a Magusar, un poderoso hechicero que absorbe almas humanas para alimentar su inmortalidad. Pero lo que más destaca del juego son las batallas, donde, como igual podéis intuir por el título, podemos sacrificar partes del cuerpo de nuestro personaje para desatar ataques especialmente poderosos. Hacerlo tendrá repercusiones permanentes en nuestro protagonista, así que es un recurso limitado. De forma similar, también hay mecánicas relacionadas con resucitar o sacrificar a los personajes aliados. Todo esto se desarrolla de manera muy interesante, eso sí, si le dais un poco de cancha, porque los menús del juego son bastante duros. Ya lo eran en su momento, así que imaginaos a día de hoy. En concreto, nosotros os recomendamos que juguéis la edición Delta, que salió a posteriori y añade nuevos personajes y contenido. Pero el 10º puesto es para un juego muy especial para nosotros, y es que incluso en un momento en el que los indies no eran tan grandes como ahora, el estudio británico Future Lab nos sorprendió con este exquisito Velocity 2X. Con un toquecito de terror en su ambientación, pero sobre todo con la agilidad y el dinamismo en el centro del gameplay, es una secuela del shoot 'em up Velocity que salió en 2012. Aún así es un juego bastante distinto. Combina las secciones en las que manejamos la nave, que mantienen el elemento de disparos, con unas secciones a pie en las que nos movemos usando desplazamiento lateral. La jugabilidad gira alrededor de que tanto nuestra protagonista como la nave tienen la habilidad de teletransportarse, lo que utilizaremos para sortear diferentes obstáculos. Y sobre todo va alrededor de, pues bueno, la velocidad. Las fases tienen un ritmo muy específico y frenético que nos mantiene en constante movimiento, siempre alternando entre estrategias para conseguir la mejor puntuación. Ojito también con la banda sonora, que es espectacular. Pero no hemos podido evitar poner en el puesto número 9 la que es para muchos la mejor entrega de la saga Rayman a día de hoy. Y es que se juega de maravilla en la Vita. Esta reinterpretación moderna de la mascota de Ubisoft es un plataformas con una perspectiva muy innovadora y original para el momento en el que se lanza. Y quizás el único motivo para no ponerlo más alto en la lista es que seguramente ya hayáis jugado a un buen puñado de juegos que elaboran sobre los conceptos que se plantean aquí. Aún así, Legends sigue destacando a día de hoy por la grandísima variedad de fases y mecánicas que se van desplegando poco a poco conforme avanzamos. A mí personalmente me gusta también porque es un juego que puede llegar a ser muy desafiante si somos un poco completistas. Ah, y por las fases musicales, que sí, os confirmo, son tan increíbles como os lleva diciendo todo el mundo todos estos años. Por otro lado, el canto del cisne de la saga de carreras antigravitatorias Wipeout antes del cierre del estudio Liverpool fue esta precuela, ambientada en el año 2048. Fue uno de los títulos de lanzamiento de la Vita y uno de los juegos que mejor exprimió su hardware, mostrando cómo las primeras carreras de esta competición se celebraron en circuitos urbanos en los que atravesábamos la ciudad a toda velocidad. Como no puede ser de otra manera, para acompañar la ocasión teníamos también una banda sonora muy interesante, con temazos de Prodigy, The Chemical Brothers, Orbital o The Future Sound of London. Os hablábamos antes de visual novels y en el puesto 7 hay que ponerse serios, porque una de las novelas visuales con mayor popularidad de la historia es este Danganronpa 2 Goodbye Despair, que ya os digo que es uno de los grandes responsables de la popularización del género en Occidente en la última década. El juego funciona mejor, evidentemente, si habéis jugado la primera entrega, pero eso solo significa que tenéis el doble de historia para disfrutar. En el juego seguimos las vidas de un grupo de adolescentes prodigio, que cada uno tiene un talento distinto, y que se despiertan un día en una isla paradisíaca sin recuerdos ni ningún tipo de conocimiento de qué hacen allí. Entonces se les explica que forman parte de un macabro juego y que solo podrán salir de allí si son capaces de asesinar a uno de sus compañeros sin ser descubiertos. La gracia está en que cada uno de los excéntricos protagonistas enfocará la situación de una manera. Algunos tratarán de unirse para descubrir la verdad sobre la situación y sobre sus captores, y otros sucumbirán a la presión y se mancharán las manos de sangre. De sangre rosa, eso sí. Con esto se desarrolla una trama de intriga, con segmentos de investigación y tensos juicios en los que intentamos que los asesinos no se vayan de rositas mientras descubrimos el misterio de la situación. Se plantean puzzles inteligentes y sobre todo nos encariñamos muchísimo con los personajes, que tienen carisma a raudales. En el puesto número 6, otro de esos juegos que para mí es sinónimo de Vita. En concreto hemos elegido este Oli Oli 2 Welcome to Hollywood, una muestra perfecta de cómo llevar el skate al 2D. Con un sistema sencillo de entender pero muy difícil de dominar, y niveles arcade pensados para repetirse una y otra vez para mejorar nuestras puntuaciones. En concreto hemos escogido la segunda entrega porque, aprendiendo de Tony Hawk, este Oli Oli 2 añade dos trucos que hacen que todos los combos tengan el potencial de ser infinitos, el manual y el revert. Con esto, la secuela lleva al límite la propuesta del original, con niveles más complejos y aún más trucos. Vamos al puesto número 5 con otra saga a la que ya sabéis que en la redacción le tenemos mucho cariño. El rol táctico de Disgaea alcanzó su cenit con su divertidísima cuarta entrega, que nos pone en el papel de Balbatorev, un vampiro relegado a instructor de primis tras perder todo su poder debido a una promesa: cambiar la dieta de sangre por una de sardinas. El juego tiene una de las mejores campañas de la saga, con niveles diseñados a mano que convierten cada nivel en un puzzle, y el reparto de personajes más carismático desde el del Disgaea original. Además, la versión de Vita expandió en gran medida el contenido postgame, donde empieza a entrar la locura de la aleatoriedad y los números de daño absurdos. Vamos, que lo tiene todo. Y a lo mejor nos sorprende ver a Spelunky en un puesto tan alto en la lista, porque en Eurogamer nunca escondemos que nos parece no solo uno de los mejores roguelike, sino uno de los mejores juegos de toda la historia. Pero además es que PlayStation Vita puede ser una de las mejores plataformas para jugarlo. El factor portátil es perfecto para el nivel elevadísimo de adictividad que tiene el juego de Derek Yu, en el que tendremos que ir bajando niveles a través de unas cuevas generadas procedimentalmente hasta que lleguemos básicamente al mismísimo infierno. Spelunky es un juego súper difícil hasta que nos hacemos con él, pero también una experiencia tensa y rematadamente justa, donde siempre podremos aprender de nuestros errores e ir progresando poco a poco. Todos sus sistemas esconden muchísimo más de lo que parece a primera vista, y su único defecto y el único problema es que no pudiéramos disfrutar tan bien de su secuela en esta Vita. Pero bueno, no se puede tener todo. Pero vamos con el top 3. En tercer lugar, un título de Media Molecule, los creadores de Little Big Planet y Dreams, que fueron responsables de sacar todo el partido posible a la Vita con el encantador plataformas Tearaway. Una aventura construida a base de recortes de papel que aprovechaba los dos paneles táctiles de la consola portátil para hacernos partícipes de su mundo, y que nos permitía trasladar elementos de la realidad al interior de la consola a través de la cámara. En otras manos podría haber sido un absoluto desastre o una simple demo técnica. Pero Media Molecule demostró su habilidad con el diseño para crear fases memorables, y eso convierte al juego en uno de los más memorables de la plataforma. Y en segundo lugar tenemos un juego muy especial. Después de Silent Hill y Siren, Keiichiro Toyama nos sorprendió con este Gravity Rush, un juego que es un giro de 180 grados a su carrera, de manera metafórica y bastante literal, la verdad. En él encarnamos a Kat, que como el título indica, tiene la capacidad de controlar la gravedad. Así que podremos recorrer los escenarios subiéndonos a paredes y techos, lo cual genera situaciones bastante interesantes. El objetivo del título en su concepción fue demostrar las capacidades técnicas de la Vita, pero lejísimos de ser solo una demo técnica, se acabó firmando una de las aventuras más originales y genuinas de la plataforma, cuyo estilo y dinámicas no han sido todavía replicadas con éxito. Esto, sumado a un súper cuidado apartado artístico, hace que el juego no se enamore casi desde la primera cinemática. Incluso si ha habido a posteriori versiones remasterizadas, los controles particulares que tiene en Vita hacen que la versión original siempre siga siendo la superior. Pero sorpresa, nuestro primer puesto es para Persona 4 Golden, uno de los mejores RPG que puedes encontrar en cualquier consola, en general, y que además es genial en esta edición. Atlus supo encontrar los ingredientes perfectos para armar su misterio. Una cadena de asesinatos que se sospecha que tienen algo de sobrenatural y sobre todo un carismático equipo de investigación que para cuando termina la aventura se sienten como un grupo de amigos que conocemos de toda la vida. Persona 4 Golden expandía el original de PlayStation 2 y pulía muchos aspectos de la jugabilidad, sentando las bases para el salto de juego de nicho al fenómeno de masas que se convertiría en Persona 5. Pero aunque nos flipa Persona 5, muchos, y me incluyo, seguimos prefiriendo este, así que si no lo habéis jugado es una oportunidad perfecta. Esta ha sido nuestra lista de los mejores 25 juegos de PlayStation Vita y, por supuesto, queremos escuchar también los vuestros y alguno que se nos haya pasado en los comentarios. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!
¿Por qué ser miembro?
Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP, que como que quema más aún. Boom.